En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Como todos los jueves con ustedes, bienvenido, Fer.
Estimado Ángel, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. ¿Qué nos platicas
el día
de
hoy? Pues mira, otra vez la agenda llena, elecciones, detenciones,
y aranceles.
En fin, no son muchos los temas, Ángel. Y arrancando con este asunto del líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, de Nazón Joaquín, pues un tema lamentablemente que no es la primera vez que se da las acusaciones de abusos sexuales dentro de iglesias. Tienen la situación de que recientemente se dio esta controversia por el uso del Palacio de Bellas Artes para un concierto que era pues un homenaje disfrazado. Y en los medios se habló mucho de esta organización y bueno, se estaba fresco todavía, ¿no? El asunto de la Luz del Mundo cuando viene esta detención en California de su líder por la comisión de supuestos delitos de orden sexual, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en México, Ángel? Que las iglesias, primero hay que reconocer que se componen por seres humanos, que finalmente quienes cometen los actos indebidos son personas y que eventualmente tienen que responder por ello, ¿no? No se puede estigmatizar a una fe en particular por una situación que cometa uno o varios de sus integrantes, ¿no? El problema es que las iglesias en México durante muchos años siguieron una política equivocada, en nuestra modesta opinión, de ocultamiento de estas cuestiones. Al tener conocimiento de que se daban situaciones indebidas por parte de sus miembros, la iglesia, en lugar de denunciarlos, ¿no?, y apoyar a las autoridades y favorecer que se hiciera justicia, pues los protegieron, los ocultaron, entorpecieron las investigaciones, y me parece que esa política para, entre comillas, no lastimar la imagen de la organización, acabó siendo muy negativa, muy particularmente en el caso de la Iglesia Católica, ¿no?
Claro.
En este caso, me llama la atención que el día de ayer el vocero de esta iglesia salió a decir que, bueno, que si efectivamente se comprobaba que se habían cometido casos de abuso sexual y todo, de quien se tratara, refiriéndose obviamente a su líder moral, un apóstol, ¿no?, en su léxico, tendría que responder. Lo que me parece que es acertado, ¿no?, en toda esta maraña de situaciones lamentables, me parece acertado que hoy día ya la política de estas organizaciones sea que se responda, ¿no? Había un caso que me llamaba la atención en la ciudad de Nueva York hace 2 décadas, en las que en una sinagoga a un rabino se le descubrió abusando de pequeños. ¿Sabes qué hizo la comunidad, Ángel? Lo agarraron ahí y de ahí se lo llevaron todos a la comisaría y lo presentaron a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un fin inmediato de justicia, de que se hagan bien las cosas y no andar con estas consideraciones de la imagen o no. Llama también la atención, bueno, los feligreses hablando de es un ataque contra nuestra religión.
Es una persecución religiosa, han dicho algunos de ellos, ¿no?
¿Con base en qué, ¿no? Uh-huh. O sea, perdón, pero por haber usado el Palacio de Bellas Artes, hasta antes de ese hecho, si bien es una institución que ha crecido desde el punto de vista de religioso, bueno, pues tampoco es un tema que esté en la agenda de nadie, ¿no?
Claro.
Perjudicarlos, ni mucho menos, ¿no?
¿Quién podría el día de hoy establecer que, bueno, ha habido una persecución, digamos, sistemática desde el Estado contra los integrantes de este culto religioso? Jamás, claro. Hasta ahora que se ha dado primero el tema del concierto en Bellas Artes, donde se violó la ley, y ahora en el caso de las acusaciones contra este señor, en los que la justicia de Estados Unidos dice tenemos evidencia de que este hombre procedió.
Y está también el tema de Nexium, ¿no? Esta sí. Organización de Kate Ranier que también está siendo procesado por abuso sexual también en los Estados Unidos, y sin ser propiamente religiosa, bueno, podemos casi afirmar que desde el punto de vista de su operación sí lo era, ¿no?
Claro.
Por el tema del fanatismo y demás, ¿no? Y bueno, pues vivimos en un mundo, Ángel, aquí tú lo has comentado muchas veces, mucho más abierto, más acelerado, y donde hay una serie de herramientas hoy tecnológicas que permiten que se descubran, que se vean, que se escuchen situaciones que antes era muy difícil difícil obtener en evidencias, y bueno, esto genera una serie de consecuencias también en el ámbito jurídico que ahí estamos viendo. Vamos a ver cómo se cocinan estas cosas. México es un país profundamente religioso. Obviamente la religión católica es la mayoritaria, pero hay otras religiones, como es el caso de esta, La Luz del Mundo, que también tienen implicaciones sociales importantes.
Por supuesto.
¿No? Están en 58 países, tienen aparentemente más de 15,000 templos, en fin, no es una cosa pequeña, ¿no?
Ellos dicen que tienen 5 millones de seguidores en todo el mundo, y bueno, pues más allá de la cantidad de personas que sigan este culto, lo importante es efectivamente que por sus creencias no se le toque a nadie, pero si ha violado la ley, pues claro, que cumpla con el castigo que merece.
Son responsabilidades personales, ¿no?, que se tienen que enfrentar, no tienen que ver con lo religioso. En mi muy personal punto de vista, no hay religiones buenas ni malas. Cada quien escoge la manera de profesar su espiritualidad y su fe. Yo creo que el poder superior es tan grande que se nos presenta de formas tan diversas para que cada quien lo adopte de la manera que le parezca más
apropiada,
y no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Sí llama la atención que siempre sea en los Estados Unidos donde se logra, si vemos esto como un avance, procesar esta clase de cuestiones.
Por supuesto.
Y que nosotros aquí sigamos con esa incapacidad para poder tramitar estos delicados asuntos.
Y donde además, Fernando, es poco probable que una persona que esté imputada por este tipo de delitos y que se le compruebe que efectivamente incurrió en alguna de estas violaciones pueda pisar la calle.
Claro.
O sea, las leyes allá son sumamente estrictas con este tipo de conductas.
La fianza de la que dabas cuenta,
50 millones
de dólares, es una locura, ¿no? Pues bueno. Pero bueno, pues que se haga justicia, ¿no? Es lo que todos solicitamos en este y en todos los casos, ¿no?
Fernando, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ¿cuál es tu visión acerca del proceso electoral de este fin de semana?
Mira, yo creo que hay situaciones, si no contradictorias, sí diversas. Me parece que no hay un rotundo ganador, ni un rotundo perdedor. Me parece que las lecciones del proceso del fin de semana son: uno, la gente está cansada. Hay un desinterés hoy en la política que puede ser generado, primero, porque venimos de un proceso federal sumamente intenso, muy prolongado.
Y muy desgastante.
Muy desgastante, y que se ha prolongado incluso hasta la fecha. O sea, sigue habiendo las filias y las fobias para con el ya presidente de la República. A veces pareciera que siguiéramos en campaña. Y bueno, eso cansa, ¿no? Sí. Dos, es normal que las intermedias o elecciones que no son la presidencial tengan una menor afluencia de votantes, pero sí fue sumamente baja la participación. El caso de Puebla es muy peculiar, Ángel. Hay por ahí quien dice que el señor Luis Miguel Barbosa, virtual ganador de la elección, tiene una cuestión de salud grave. O sea, ajá, sabemos que padece diabetes y que no tiene una pierna y demás, porque actualmente tiene un tema muy delicado, y obviamente nadie lo desea, pero hay quien prevé que pueda no concluir el periodo para el que fue electo. Uh-huh. El tema es que si él llegase a faltar, que no lo deseamos, pero si llegase a faltar en los primeros 2 años,
imagínate,
habría una cuarta
otra elección. Vez.
Estaríamos hablando, Ángel, de un caso tan peculiar en el que pudiera darse la situación en Puebla de que en 5 años hubiera 4 elecciones para gobernador. Eso, obviamente, imagínate el desgaste para el ciudadano poblano, el costo, las implicaciones o efectos negativos en la organización del gobierno, en la planificación, en la ejecución de los programas públicos, en la curva de aprendizaje de los funcionarios. Entonces, en México hemos, me parece, confundido el tema electoral con el tema democrático. Uh-huh. La democracia no se agota en las elecciones, empieza con las elecciones.
Y es parte fundamental de la democracia el proceso electoral, pero no son iguales.
No se acaba ahí. Ser democrático es, ya una vez ganada la elección, integrar gobiernos de corte democrático que sepan sumar, que sepan conciliar, que sepan integrar y que tomen medidas públicas o gobiernen de tal manera que sea para todos, no nada más para aquellos sectores que favorecieron el voto de quien obtuvo el triunfo electoral. El tema de Durango, bueno, pues el control de los gobernadores, que se da de distintos colores, pues sí. En este caso fue así como que el oxígeno para el PRI, un gobernador, esos que todavía saben operar y todo, es válido, ¿no? ¿Quién sabe? No vamos a emitir juicios de valor, es un tema de realidad electoral, que ahí está. Lo mismo sucedió en Aguascalientes con Martín Orozco del PAN. Baja California, bueno, pues sí fue otro ejemplo del hartazgo ciudadano y de un candidato atractivo, ¿no? Bonilla fue un candidato atractivo que supo subirse a la ola de Andrés Manuel López Obrador y abonar para que se diera un resultado sumamente favorable para Morena. Lo cierto es que Morena se lleva dos gubernaturas, ¿no? Y son para seis años.
Por supuesto, ahí el tema. Allá en Baja California están diciendo que va a ser de dos. Vamos a ver si efectivamente logran impugnar esta resolución del Tribunal Electoral, cosa que se ve complicada, pero ya veremos a ver en qué acaba. El punto es que, como bien dices, hoy Morena tiene dos gubernaturas más para fortalecerse. El Partido Acción Nacional ha dicho que, pues, perdiendo ganaron. Tendrán que hacer también su análisis del tema, pero como bien mencionas, ¿no? Ahí no hay ni un claro ganador. Y muchas barbas a remojar en cada uno de los partidos.
Hasta el PRI dijo que les ha ido bien, Ángeles. Es increíble, Claudia Ruiz Massieu, que dices que nos fue bien, porque nos fue igual que en el 2018. En el 2018 fue una catástrofe electoral para el PRI.
Logramos detener la tendencia de caída. Yo no veo que ganara.
A dónde querían llegar, ¿no? Bueno. Pero bueno, pues son puntos de vista al final y es parte del propio marketing, ¿no? El cómo vendo mi resultado. Pero me parece que hubo triunfos y derrotas en ambos sentidos. Lo cierto es que para el presidente López Obrador y su partido ya empieza a sentirse el costo político de gobernar.
Sí.
Un país tan complejo como México lleva poco tiempo, sí, pero pues también el costo se carga desde el principio, ¿no? La registradora de la exigencia ciudadana arranca desde el primer día y bueno, pues este primer año, ojalá por el bien de todo el país, tengan la capacidad de aprender rápido y ejecutar un gobierno eficiente, ¿no?
Yo lo que veo es que en el mediano plazo aquellos que se rasgaban las vestiduras porque no querían a López Obrador metido en la boleta de 2021... se me hace que ahora van a ser los primeros impulsores.
Pues ya nadie dice nada, mi querido Ángel. Ya el tema está, la iniciativa para la revocación del mandato, y como que ya se les olvidó, como tú bien dices, las enormes críticas que se hicieron hasta hace apenas un par de meses, ¿no? Pero bueno, ese es el problema de tener electorizada la política y el gobierno en México.
Estoy de acuerdo. Fernando Ortiz Proal, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana.
A ti, Ángel, un placer.
Bienvenido. Gracias. Nos encontramos dentro de 8 días.
Dios, gracias.